Bueno, ¿has visto las mañanas, noches de los dos polos?
Sí, la verdad que sí. Sobre todo en la mañana, porque en el Polo Norte me tocó estar en verano. También he estado en el Polo Sur y ahí sí he visto las dos. El invierno y el verano, que es el día y la noche, literalmente.
Claro. Vamos a recordar, estuviste en la Antártida por tu función de guardaparque y en el Polo Norte, digamos, te fuiste hasta Alaska, pero en un viaje en moto. ¿Cómo surge esto?
Sí, fueron obviamente dos experiencias diferentes. La de Antártida fue un proyecto laboral y el viaje a Alaska fue un viaje personal, un proyecto personal. Bueno, lo de Antártida fue ya hace muchos años. Ahí sí tuve la oportunidad de estar el año entero, o sea que ahí sí pude vivir el verano y el invierno. Y en Alaska fue solamente el verano porque como fui en moto, no era muy conveniente quedarse a pasar el invierno allá, ¿no? Entonces solamente fui, llegué, estuve los meses del verano, 3 meses. Bueno, fui, llegué, lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Porque
Sí, un tramo entre medio.
fueron 6 años para llegar hasta allá y 3 meses me pude quedar ahí y recorrer la región, que era lo que quería, el sueño que tenía pendiente. Y bueno, por suerte, a pesar de todo, lo pude lograr el año pasado.
¿Cómo se pasa de la fantasía a la realidad? Porque mucha gente, muchos soñamos con algún viaje así en algún momento, puede ser en distintas características, ¿no? En este caso, vos lo hiciste en moto, me imagino que lo habrás madurado algún tiempo. ¿Cómo se pasa de la fantasía a la acción en este caso? Porque no es cualquier cosa emprender un viaje de
No.
esas características.
La verdad, yo nunca lo analicé. Uno tiene presente siempre esas cosas, pero me di cuenta que ya vienen con uno. También depende de la personalidad de cada uno, porque yo en mi caso, este tipo de decisiones las tomé durante toda mi vida, pero sin saberlo, sin tenerlo en cuenta. Por ejemplo, desde el día que decidís qué carrera vas a estudiar, a dónde vas a ir a trabajar. Y es lo mismo, son sueños o ideas medio locas que no cualquier persona decide, ¿no?
Claro.
Hacer algo así. Por ejemplo, irse a estudiar para guardaparque, irse a vivir al medio de la, todo con 20 años.
Sí.
Y así, lo de la Antártida. Entonces siempre fueron, y otras cositas en el medio. Y eso te va dando la idea a vos mismo de que cualquier cosa que se te ocurra en la cabeza la vas a poder cumplir, porque realmente sabes si tenés esa convicción o no, si realmente lo querés hacer o no. Hay veces que, por ahí, si una persona no se decide, en realidad es porque tiene esas dudas para muchas otras cosas, no solo para ese sueño. Entonces, es fácil decir, no, no, es una locura irse hasta allá, o no se puede, o no puedo, o no. Pero en realidad es porque o no quiere realmente, porque sí lo idealiza como algo fantástico, pero en el fondo uno sabe que no es para uno.
Claro.
Entonces lo pueden ver en otras personas y decir, oh, mirá qué lindo, pero tal vez
Pero no
no
es
es
para
para
mí.
uno, claro.
¿Y cómo? Porque me imagino que una vez que tomás la decisión en este sentido, decís, bueno, yo lo voy a hacer. Tenés que empezar ahí a definir, a concretar un montón de puntos que tenés que tener claros, se me representan, ¿no? Bueno, primero, con qué vehículo hacerlo, ¿no? Elegir, digamos, la forma con qué vehículo hacerlo, los tiempos, cómo mantenerte, me imagino,
Sí.
económicamente para llegar hasta allá. Y si bien está el espíritu aventurero, pero saber, digamos, qué tipo de peligros podés llegar a enfrentar, ¿no? Para ir medianamente preparado, ¿no? ¿Cómo surge toda esta previa, toda esta preparación?
Tal cual, eso obviamente es así y al mismo tiempo también tiene que ver un poco con la respuesta que te di antes. Un viaje así como este obviamente no surge de un día para el otro y yo también me di cuenta que es una decisión que uno puede tomar en un momento sostenida justamente por tu experiencia de vida, de todos los años previos. Uno en sus decisiones de vida ya fue tomando un camino y ya vas armando un camino que va preparando ese viaje o
Sí.
esa decisión, aún sin saberlo, porque vos lo tenés en la cabeza y vos decís, yo algún día voy a ir a Alaska en moto, no sé cuándo ni cómo, y toda tu vida, por tu forma de ser, se dirige hacia ese objetivo, en tus decisiones,
Sí.
en tu estilo de vida, en el trabajo que elegiste, en los gustos que te das o no te das, y todo eso va haciendo que vaya formando ciertos cimientos que después el día que vos decís, ahora lo voy a hacer, estás preparado para hacerlo. Uh-huh. Y además la experiencia en ese intermedio, porque no era la primera vez que yo viajaba en moto, obviamente. Uh-huh. Ya había hecho 2 vueltas por Sudamérica antes, bien, de meses.
Sí.
Y que eso también ya a mí me dio una noción, ¿no? De todo bien, esto, ¿no? Que se son, necesita.
Sí, es un recorrido importante.
Exacto.
También.
Entonces, uh-huh, el día que dije, Gianni, ahora puedo ir a la...
Es curioso, Gianni, que nuestro periodista al que saludo, le digo, feliz día, Gianni, como
gracias,
Jauri,
Martín. Gracias. Feliz día para vos también y para todos los colegas y las colegas ahí de la TV pública.
Y está ahí hablando Diego. Ya tiene esta curiosidad que a la mañana arranca con temas que son tremendos. Ahora habla, el otro día no sé, hablaba de muchas cosas, pero ahora, Diego, volviste a encontrarte con el Lanín, o sea, después de un viaje inmenso, volvés a la tierra del volcán.
¿Cómo estás, Martín? Buen día. Sí, la verdad que esa fue la mejor bienvenida. Cuando crucé la frontera argentina, lo primero que tenía enfrente era el volcán Lanín, que para mí es mi casa desde hace muchos años, así que muy contento por haber recibido esa bienvenida.
¿Y cómo fue el viaje después de tanto tiempo? 6 años, no es menos, ¿no? Hasta Alaska, volver.
Y el viaje, sí, la verdad que fue bastante completo y complejo en todo sentido y muy, muy satisfactorio por haber podido cumplir semejante aventura, por decirlo de alguna manera, y haber vuelto, ¿no? Porque en realidad el viaje no termina cuando llegas allá, sino cuando volvés a tu casa, ¿no?
Qué bárbaro. Pero digo, a ver, porque a lo mejor alguno no está entendiendo. Te fuiste y volviste y el total del periplo te duró 6 años, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, exactamente. Y 100.000 kilómetros, ida y vuelta.
¿Cuántas cubiertas?
Claro, ¿cuántas cubiertas?
La verdad no las conté, pero fueron varias.
Y aceite litro, ¿no? Por ejemplo, y nafta litro.
También, sí. Igual la moto, por suerte... o sea, se portó bastante bien, una moto rendidora, económica y...
¿Qué cilindrada era?
650.
¿Era, digo, o es?
En la puerta. De hecho, vine...
Todavía no la vimos.
La dejé por ahí estacionada para que...
Ojo con la moto, cuide la moto,
Pero sí, se portó, la verdad, que una moto muy, muy fiel. De hecho, fue la elegida por esa razón y cumplió. Y es la misma moto, el mismo motor. Fue y volvió y todavía no le toqué un tornillo. Así
KLR,
que,
¿no?
KLR 650.
KLR. Escúchame, ¿y saliste de San Martín?
Salí de la puerta de mi casa y volví a la puerta de mi casa.
Escúchame, me imagino, ¿no? Volviendo, diciendo, uy, me olvidé tal cosa. No. Pero digo, mirá qué curiosidad, no sé si por ahí estoy cometiendo un... No sé si estas cosas curiosas, le quiero explicar a la oyentada que no hablamos hasta este momento, vos y yo no hablamos una palabra.
Ajá.
Pero digo, qué curiosidad que cerca está la Pastera, donde el Che pasó tiempo en San Martín, lugar que poca gente conoce, o cada vez más, pero digo, estuvo ahí, y también andaba con la Poderosa. Y saliste en moto igual que el Che.
Tal cual, y te cuento que en muchos países me apodaban el Che, justamente por las coincidencias.
Ahí está,
¿no?
Ahí está.
Qué honor.
Yo obviamente les tenía que aclarar que no era tan así, pero entendía la analogía, ¿no? Y lo asumía contento. Asumía la responsabilidad del compromiso contento.
Mire, te faltaba la boina nomás.
Claro.
Claro, claro. Che, y la pregunta del millón es... ¿Cómo pasaste el tapón del Darién, famoso, que es ahí en Panamá?
Sí.
Donde, para contarlo geográficamente a los oyentes, donde hay una especie de formación rocosa muy fuerte que no se puede pasar así nomás.
Tal cual, y además creo incluso que es una cuestión política internacional, que nunca han querido realizar la carretera en ese tramo para mantener separada Sudamérica de Centroamérica. Esa es mi... Es mi conclusión, uh-huh, porque si quisieran hacer la ruta, la hacen. O sea, no hay muchos impedimentos. Hicieron el canal de Panamá,
uh-huh,
claro. No van a hacer un pedacito de 40 kilómetros de ruta. Así
claro.
Que creo que es por eso. Y para cruzarlo, para una persona que quiera hacer este viaje, es la parte más difícil del viaje. Bueno, a mí me tocó hacerla las 2 veces, para arriba y para abajo. Y es complicado porque ahí ya estás en manos de terceros que no conoces, uh-huh, que son personas particulares y que no siempre sabes con qué clase de gente estás tratando, ¿no? Entonces una vez que te subís a uno de esos botes, porque hay que cruzarlo por mar, obviamente, en una lancha, en un bote, en un barco, en lo que sea. Y han habido malas experiencias. De ahí también eso es una lotería y mucho tu olfato, el instinto, ¿no?
¿Y cómo fue la tuya?
Yo, por suerte, pasé bien a la ida, muy bien a la ida, y a la vuelta no tan bien, pero pasé bien. Me costó un poco más.
Claro.
Por esto
claro.
que te digo, porque con la gente que tuve que arreglar, al final hubieron algunos puntos del acuerdo que no se cumplían, así que tuve que empezar a meter un poquito de presión de otra manera, y eso me llevó tiempo, ¿no? A la ida, porque tenés una idea, a la ida tardé 3 días y a la vuelta tardé 1 mes.
Claro, eso iba a decir. Yo sé que es una parte, es el como el corazón de la problemática más grave que puede tener alguien que emprende un viaje así, que económicamente no quiero ni preguntarte, porque la cuenta no sé si la sacaste, si hiciste una planilla de cálculo en el día a día o no.
No hice una cuenta final, porque en realidad también uno en el viaje vos vas generando ingresos, y eso mismo es lo que gastás en el viaje, como si fuese tu día a día en tu vida, ¿no?
Yo lo más como un trabajo.
Te fuiste a laburar, claro, exacto, de viaje.
Tal cual. Yo había hecho un cálculo que más o menos general necesitaba unos $300 por mes, para que tengas una idea. Ese era más o menos el presupuesto. Pero no es que yo iba con toda esa plata en el bolsillo, ¿entendés? Gastando, no. Eso hubiera sido si uno... Eso uno lo piensa pensando en que se va de vacaciones, ¿no? Que vos juntaste
claro,
una plata en un año y tenés para gastar 15 días. Pero no.
Son casi $20,000 todo el viaje.
Ponele.
Pero estamos redondeando muy, muy, muy por arriba, pero más o menos para tener una idea.
Sí, más o menos. Y lo que te digo, como eso también vos lo vas generando en el día a día, bueno, no vas pensando cuánto gasté. Yo lo que ganaba,
yo tengo una
lo
sola
gastaba,
pregunta,
obviamente.
Gianni, para ir cerrando y redondeando por lo menos esta parte, yo sé que vos te quedás con él, pero digo, detrás de Diego hay una familia o adelante, ¿cómo fue esta decisión tomada en casa, no?
Bueno, yo tengo mis padres viviendo en Buenos Aires y ya están acostumbrados a este tipo de cosas. Lo único que esta vez no le dije hasta dónde iba a llegar, solo le dije que me iba a ir.
Voy y vuelvo.
Y sí, porque si no, no me hubieran dejado salir. Pero sí, le dije que me iba a hacer un viaje otra vez, otro viajecito, y que en algún momento iba a volver. No sabía ni hasta dónde iba ni cuándo. Después se hizo un poquito más largo, pero bueno, ya estaba lejos, así que ya estaba en camino.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, y llegar a Anchorage, ¿no? Alaska, me imagino que fue una emoción, porque era el primer punto de, digamos, en la primera fase cumplida, porque había que volver después.
Sí, la verdad que el viaje de vuelta yo no lo tenía en cuenta, fue muchísimo más duro que el viaje de ida, mira lo que te digo. Ajá. Porque en la cabeza como que te relajás, porque decís ya llegué, y entonces a la vuelta venís con la guardia un poco baja.
Como la bajada de una montaña.
Tal cual, y ahí es donde viene el palo, porque la mayoría de los accidentes en montaña son bajando.
Claro.
Justamente por eso, porque ya venís cansado,
y en este caso,
relajado.
Y en este caso sería volviendo, ¿no?
Tal cual, volviendo, y fue así, pero bueno. Igual llegué, el momento de llegar a Alaska fue cruzar la frontera y ver solo un cartelito que decía bienvenido a Alaska en medio de la nada. Fue obviamente muy emotivo, de hecho me quedé ahí, no, ese día no entré, no avancé, me quedé ahí, armé la carpa ahí, me quedé durmiendo abajo del cartel, del letrero ese, todo un día, sin entender.
No lo podías creer.
No, quería estar ahí un rato más, ¿no?
Claro, hay que asimilar eso.
Claro, y después al otro día arranqué a andar por Alaska, digamos.
Les mando un abrazo inmenso a vos, Diego, y a, bueno, Gianni, como siempre. Gracias por esta historia, es maravillosa. Y sigan charlando.
Gracias.
Yo me tengo que ir a seguir este camino, este camino por la Argentina, por lo menos por ahora por la Argentina. Te mando un abrazo inmenso y nos vamos a San Luis.
Un abrazo grande, Martín. Chao. Martín Jauregui, de la Televisión Pública, entonces desde Aire Nacional. Estamos saliendo en vivo. Estamos con Diego Saad, quien realizó este viaje en moto de 6 años desde aquí, desde San Martín, hasta Alaska. ¿En qué te cambió? Porque me imagino que te transforma una experiencia tan intensa.
La verdad que sí, son también cambios inconscientes, como digo yo, porque a veces no los graficás, no los podés escribir en un papel, pero me voy dando cuenta ahora a medida que pasan los días estando acá en el pueblo, en San Martín otra vez, en mi casa. Siempre tuve la idea de que el aprendizaje recién lo asimilás cuando volvés a tu casa, ¿no? A tu lugar. Uh-huh. De lo contrario, creo que sería difícil asimilar todo lo que aprendiste en el viaje, porque no lo podés contrastar.
Claro.
Y yo me doy cuenta, incluso estando en mi casa, no sé, disfruto de todo lo que tal vez antes no, uh-huh, justamente porque valorás mucho más muchas cosas, sin ir más lejos, ¿no? El hecho de no tener que cambiar de casa cada día, cambiar de cama cada día, uh-huh, imagínate, en 6 años...
Claro, pasar de una vida nómade, porque los 6 años ya se transformó en una forma de vida durante todos esos 6 años, sí, y volver al sedentarismo también debe costar.
Sí, cuesta, pero obviamente también disfrutás de las dos, uh-huh, de las dos cosas. Y los problemas que pueden suceder ahora acá, para mí son mucho menores a todo lo que también hubo que padecer en el camino, en el viaje. Uh-huh. Entonces, también uno aprende si bien mi vida antes ya era simple, sencilla, es más, porque entendés por qué.
Tendríamos que conversar una hora y media, como mínimo, y nos faltaría tiempo para ir conociendo detalles, ¿no? Uh-huh. Que uno se muere por preguntar un montón de cosas. Pero, bueno, te quería consultar en principio cómo destacarías, digamos, algunos aspectos que quisieras destacar, tanto de lo bueno, de anécdotas, digamos, de alguna situación que vos quieras destacar, que viviste en el viaje, emocionante, muy linda, que a vos te haya completado, digamos, como persona, y también experiencias difíciles, complicadas.
Mirá, las experiencias más lindas no fue una sola en particular, porque fueron varias similares, se repiten esas características de las experiencias, y siempre fue el recibimiento en la casa de la gente cuando me tocó pedir alojamiento o asilo, por decirlo de alguna manera, en casas de familia, ¿no? Y esos momentos y esos días fueron los más lindos, los más agradables, porque sentís, digamos, la apertura que tiene la gente frente a vos y frente a lo que venís haciendo, ¿no? Y lo hacen como de todo corazón. Y se genera ahí un vínculo muy fuerte y que después termina siendo gente prácticamente como si fuesen tu familia, ¿no?
Claro.
Entonces, generar ese tipo de vínculo fue algo de lo más agradable en todo el viaje. Y fueron varias veces. Uh-huh. Por eso digo, no fue una sola, pero fue siempre...
Claro, a lo largo de tantos países... ¿Cuántos países? ¿Sacaste 14. La cuenta? Claro. Claro, me
imagino. Y gente obviamente muy diferente, de culturas muy diferentes, y sin embargo todas convergen en lo mismo, ¿no? En ese sentimiento. Y lo más difícil, que creo que como a todo el mundo, pero en este caso viajando fue más, cuando sucedió la pandemia, mantenerse con la cabeza firme y con tanta incertidumbre.
Claro, eso te iba a decir, me imagino esa incertidumbre en ese momento.
Eso fue terrible, eso creo que fue lo más difícil.
¿En México estabas?
Yo estaba en México, cerraron la frontera con Estados Unidos y no se podía pasar. 2 años cerrada y te decían cada mes, hasta el mes que viene, hasta el mes que viene, hasta el mes que viene. Entonces te comía la cabeza eso y vos no sabías... Lo único que sabía es que no me iba a volver sin llegar a Alaska.
Claro, porque ya de por sí teníamos la incertidumbre en cualquier lado del mundo, digamos, por el tema de la pandemia que iba a pasar, me imagino, estando a mitad de camino.
Estando a mitad de camino, fuera de tu casa, sin conocer a nadie y solamente cabeza dura decir, yo no me vuelvo. Y eso, mantener eso 2 años, esa incertidumbre generó una angustia muy grande.
¿Y estuviste en un solo lugar en México?
Estuve, sí, los primeros meses dando vueltas porque no se sabía si se podía pasar o no. Ya cuando me di cuenta que no se iba a poder, ya me quedé en un lugar, como que ahí el viaje quedó en stand-by, no seguí dando, uh-huh, vueltas por México, ¿no? Fue, creo que, como decir, me quedo tranquilo porque no sabemos qué va a pasar. Entonces... Uh-huh.
Bien, y tenés, bueno, me imagino que habrás recolectado material audiovisual,
sí,
en una cantidad inmensurable. Sí. ¿Tenés un proyecto audiovisual con esto?
Sí, la idea es terminarlo ahora que estoy de vuelta acá, ya está bastante avanzado, y bueno, después ver qué se puede hacer con eso, porque la idea, la intención no fue, de hecho yo no tengo canal de YouTube, nada todavía de eso, porque no... La verdad nunca me interesó, el viaje fue más personal, como te decía al principio, pero en el camino a mí sí me interesa, siempre me interesó compartir experiencias y anécdotas de las comunidades, de su cultura, y sí me dediqué más a registrar eso, y con ese material, bueno, ahora sí quiero editarlo y publicarlo de alguna manera, ¿no?
Bien. Diego, nos quedamos en tiempo, tenemos que cerrar. Como te decía, nos faltaría una hora y media y nos quedaríamos cortos, me parece, para conocer, ¿no?, detalles de todo este viaje impresionante, hermoso, ¿no?, el recorrido hasta Alaska. Desde ya te agradecemos muchísimo, un gustazo conversar con vos, te agradecemos la visita aquí a nuestros estudios y bueno, tendremos que continuar una segunda etapa para conocer otros detalles, ¿no?
Otra emisión del programa seguramente.
Antes de que salgas de viaje de nuevo.
Sí, no, ya por ahora creo que no, por un rato largo no me muevo, así que va a haber chance de que vuelva a la radio.
Buenísimo. Diego, muchas gracias.
Gracias, Gianni.
Estamos conversando con Diego Saad, quien realizó un viaje en moto desde aquí de San Martín de los Andes hasta Alaska y volvió.